Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! La bancada de ediles del Partido Nacional confirmó que votará el nuevo crédito ante el Banco Interamericano de Desarrollo para saneamiento que procura la Intendencia de Montevideo.
Un comunicado de la bancada blanca expresa: este nuevo proyecto se alinea con la propuesta inicialmente por el Partido Nacional, destinando el 100% del préstamo de 70 millones de dólares a obras de saneamiento y drenaje pluvial, permitiendo que el mismo beneficie a 13.500 personas y no a 2.200, como había propuesto inicialmente la Intendencia.
Días atrás, los ediles del Partido Colorado ya habían anunciado que votarían el nuevo crédito, que, ustedes saben, para ser aprobado requiere una mayoría especial de 21 votos en la Junta.
El préstamo fue impulsado, recordemos, por el Frente Amplio, que cuenta con 18 ediles en la Junta Departamental. El Partido Nacional tiene 8 y el Colorado 4.
La Asamblea General está convocada para elegir esta tarde a los 5 nuevos integrantes de la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que van a desempeñarse durante los próximos 5 años.
Lo previsto es que 4 nombres sean definidos por el oficialismo, con reparto entre los socios de la coalición, y que el Frente Amplio decida el quinto, pero la oposición por ahora rechaza el proceso y analiza aún cómo proceder.
Según la diaria, el Partido Nacional se debate todavía entre 4 candidatos. Los colorados votarán a la abogada Jimena Fernández, Cabildo Abierto al abogado Bernardo Legnani, y la oposición todavía no definió si impulsará a un integrante o rechazará el planteo del ofrecimiento de la coalición oficialista.
El Partido Nacional tiene estudios, según esta crónica, los nombres de Carmen Rodríguez Núñez, profesora adscripta de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Católica, Marcos Israel, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Javier Palumo, hoy vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y director de investigación del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, y Santiago Ruete, abogado penalista que actualmente asesora a la senadora nacionalista Carmen Aciaín.
¿Algo más?
Bueno, la plancha de 5 nombres se aprueba de forma completa, es decir, que no se vota por separado a cada candidato.
El senador blanco Juan Sartori anunció que buscará que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional el artículo de la ley que implica que la Junta de Transparencia y Ética Pública pueda exigir que entregue una declaración jurada con los bienes de su esposa, Ekaterina Rybobleva.
Para fundamentar su posición, Sartori contrató a los expertos en Derecho Constitucional Martín Rizzo y Carlos del Piazo, quienes cuestionaron el artículo que obliga a legisladores y diversos jerarcas de la administración pública a presentar una declaración jurada de sus bienes y de sus cónyuges. Rizzo y del Piazo consideran que el artículo cuestionado es inconstitucional porque viola el derecho a la intimidad de la esposa de Sartori.
Ayer hubo algunas reacciones ante esta iniciativa. Por ejemplo, habló la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, señaló: los informes presentados por Sartori son contundentes. Por eso, Argimón anunció que quiere tener una charla con el senador para comprender, para reflexionar a propósito de cuáles son los próximos pasos a seguir.
Por otro lado, el senador Frente Amplista, por ejemplo, Eduardo Brenta, afirmó que no responder a la JUTEP ante esta solicitud podría tratarse de corrupción, dijo.
Nos parece grave que el Partido Nacional esté omiso frente a esta situación y no haya actuado frente a un senador de su propio partido. Nos parece grave que la vicepresidenta de la República, que planteó hace pocas semanas que iba a hablar con el senador Sartori respecto a este tema, no haya emitido ninguna declaración al respecto. Y a nosotros nos parece que, además de lo que establece la ley, que no se ha actuado en esa materia, que es la retención de la mitad del salario del senador Sartori, cosa que no se ha hecho en este Parlamento, además, nos parece que hay que complementar la ley y establecer un mecanismo por el cual quien incumpla normas de transparencia en la gestión pública no pueda ser candidato en el próximo periodo electoral.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó ayer a la bancada del Partido Nacional sobre un hecho ocurrido hace 10 años que involucra a un senador actual del Frente Amplio y que tomó estado público el domingo a partir de una denuncia en el programa Santo y Seña de Canal 4.
Según el programa, en 2012, en La Paloma, Rocha, un hombre recibió una bala perdida que habría llegado de una casa ubicada frente a la suya, donde un subcomisario de policía de ese balneario festejaba su cumpleaños. Como consecuencia de la herida de bala, la víctima quedó paralítica. En ese momento, el director de Secretaría del Ministerio del Interior era el actual senador Frente Amplista, Charles Carrera.
El domingo, en Santo y Seña, familiares del baleado sostuvieron que hubo irregularidades en la investigación y que el subcomisario fue encubierto por Carrera. La familia señaló que la persona herida estuvo internada 3 años en el hospital policial de manera irregular y que además recibió un pago en tickets alimentación, todo ello a efectos de comprar su silencio.
Por su parte, el Frente Amplio emitió una declaración de respaldo a Carrera el lunes pasado, donde señaló que todo lo actuado está documentado y fue conforme a derecho. Indicó además que hubo acciones con lógica humanitaria ante una familia que se encontraba en una compleja situación y que se descartan intentos de encubrimiento, ya que en su momento fueron llevados a cabo procesos administrativos y judiciales para esclarecer el caso.
Ayer el ministro Heber, en reunión con la bancada blanca, cuantificó en el equivalente a $260,000 el gasto que el Ministerio del Interior realizó a partir de las resoluciones tomadas por Carrera en este caso. Pero además, según lo que pudo saber la producción de En Perspectiva, aportó más datos, aportó más elementos que los que hasta ahora han estado en la consideración pública. Esa información por ahora se ha preferido que se manezca en reserva.
El senador nacionalista Jorge Gandini, en declaraciones a la prensa, dijo: lo importante es que se conozca, que se vea aquí la denuncia le hizo la familia, por un lado, y asuntos internos del Ministerio del Interior, por otro. Gandini, además, estimó que la situación se podría tipificar bajo el delito de abuso de funciones.
Hay elementos suficientes como para preocuparnos del desvío de fondos públicos sin respaldo legal, sin contrarios a derecho, que aunque las razones puedan ser humanitarias, el Estado tiene marcos legales, aún para las razones humanitarias, y estos no fueron seguidos. Y hay un montón de elementos que yo no les quiero dar, les prefiero que los escuchen o los vean en la versión taquigráfica cuando el ministro no solo los exprese, sino que además los documente.
Ya seguimos con este panorama. 7 y 19.
Pasamos al panorama internacional.
En Estados Unidos, la inflación se moderó levemente en el mes de julio, gracias a las subas de tasas de interés que dispuso la Reserva Federal para enfriar la economía, pero también por una caída en los precios de la gasolina.
El índice de precios al consumo cayó a 8,5% en 12 meses a julio, según las cifras del Departamento de Trabajo, y lo ubican por debajo de lo esperado incluso por el mercado.
En la comparación mes a mes con junio, la inflación se mantuvo sin cambios, contrariamente al fuerte aumento que se registró entre mayo y junio.
El presidente Joe Biden celebró las señales de que tal vez la inflación esté comenzando a moderarse, dijo.
We're seeing a stronger labor market where jobs are booming and Americans are working. And we're seeing some signs that inflation may be beginning to moderate. That's what happens when you build an economy.
Estamos viendo un mercado laboral más fuerte, donde los trabajos están en auge, donde los estadounidenses están trabajando, decía Biden. Y estamos viendo algunas señales de que la inflación puede estar comenzando a moderarse. Eso es lo que sucede cuando construyes una economía de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. A los ricos les va muy bien y todos tienen una oportunidad. Les da a todos la oportunidad de progresar, continuaba diciendo el presidente de Estados Unidos. Ahora, decía, quiero ser claro, con los desafíos globales que enfrentamos, desde la guerra en Europa hasta la interrupción de las cadenas de suministro y los cierres por pandemia en Asia, podríamos enfrentar vientos en contra adicionales en los próximos meses. Nuestro trabajo, concluyó, está lejos de terminar.
Los economistas, por su parte, advierten de no festejar antes de tiempo a partir de un solo dato de inflación y temen que la moderación de este indicador, ligada a la caída de los precios de la gasolina, bueno, puede verse compensada por un incremento en los precios de los alquileres y los precios de la vivienda. La pregunta, claro, sigue siendo para la Reserva Federal y el gobierno si será posible llevar la inflación a niveles menores sin arrastrar a la mayor economía mundial a la recesión luego de 2 trimestres consecutivos de contracción económica este año.
China culminó sus mayores ejercicios militares alrededor de Taiwán e insistió en su amenaza de someter a esa isla a su control en un futuro.
En un comunicado, Pekín anunció que continuará realizando entrenamiento militar y preparándose para la guerra en la isla.
Por su parte, el ejército de Taiwán desplegó por segunda vez desde el martes maniobras con fuego real.
Las autoridades de la isla acusan a China de haber aprovechado la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, para ensayar una posible invasión.
En Cuba se declaró controlado el incendio que comenzó el viernes en una base de almacenamiento de combustibles en la ciudad de Matanzas, en el oeste de la isla, que dejó un muerto y 14 desaparecidos, todos ellos bomberos.
El segundo jefe de extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba, Alexander Avalos Jorge, anunció que el fuego fue controlado y agradeció la ayuda de México y Venezuela.
Se ha continuado trabajando ininterrumpidamente en la extinción de este siniestro con éxito. Ya podemos decir que el incendio está controlado. No lo habíamos dicho, estábamos esperando el resultado de las acciones que veníamos haciendo.
El incendio arrasó 4 tanques con capacidad para almacenar 50 millones de litros de combustible cada uno. En esos tanques las llamas se ven debilitadas en comparación con los días anteriores. Hay menos humo, dicen los periodistas que han llegado hasta el lugar.
El incendio, recordemos, dejó, como decíamos, un bombero muerto y otros 14 desaparecidos, mientras 128 personas tuvieron que recibir atención médica por quemaduras y lesiones.
Y para cerrar la recorrida, vamos a Perú. Allí, la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, se entregó a la justicia luego de permanecer prófuga desde el martes en una causa en la que se la vincula con actos de corrupción.
Se presume que Paredes formó parte de una red de corrupción y lavado de activos que estaría dirigida por el presidente.
El martes se ordenó su prisión preventiva por 10 días y en su búsqueda la policía allanó la casa familiar del presidente y el palacio de gobierno, algo inédito, sin antecedentes en la historia peruana.
Otro hecho que sorprendió durante la jornada fue que el abogado Benji Espinosa renunciara en la tarde a seguir defendiendo a Castillo y su esposa, Lilia Paredes. Sin embargo, en la noche, después de que la cuñada del presidente se entregó a las autoridades, anunció que retomaba esa función. Ninguna de las 2 decisiones fue justificada por el abogado.
¿Algún dato más del contexto en que se da esta situación?
Sí, recordemos, Castillo es objeto de 4 investigaciones preliminares de la Fiscalía de Perú. Su cuñada es la 4ª persona del entorno presidencial investigada por hechos de corrupción.
7:25.
Volvemos al panorama nacional.
La mayoría de la población, 60%, tiene posición favorable a la firma de un tratado de libre comercio con China. Pero el clima de opinión está más dividido respecto a avanzar si el Mercosur se opone, según surge de una encuesta de equipos consultores.
Al preguntar sobre si se estaría de acuerdo o en desacuerdo con firmar un TLC con China, el 60% de los encuestados dijo estar de acuerdo. 20% manifestó ni de acuerdo ni en desacuerdo y 12% dijo estar en desacuerdo.
Sin embargo, el restante
8% directamente no opinó.
Ahora sí. Sin embargo, al consultar sobre qué debería hacer Uruguay si el Mercosur no autorizara la firma del tratado, la estructura de opinión cambia. Una mayoría de la población continúa mostrándose a favor de avanzar, pero baja esa mayoría, es menor, 51%, al tiempo que quienes preferirían no firmar sin consentimiento del Mercosur representan 44%. O sea, la mayoría continúa apoyando la idea del TLC, pero claramente en un escenario de opiniones mucho más dividido, según comentó la consultora Equipos.
Seguimos con otros temas.
La intendenta Carolina Cose dijo ayer que le parecía una falta de respeto lo dicho por la ex candidata blanca a la jefatura comunal, Laura Raffo, sobre TV Ciudad.
Raffo, que es presidenta de la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional, en entrevista con Radio El Espectador, dijo que un medio público como TV Ciudad debería ser independiente y no tener ningún sesgo político, y agregó que Cose lo utiliza con un propósito político y se nota en determinados programas. Además, expresó que la intendenta elige asignar 134 millones de pesos a servicios de prensa y comunicación en vez de asignarlo al mantenimiento de las calles. Está tomando una decisión, afirmó Raffo.
Cose respondió que hablar de TV Ciudad como una herramienta política es una falta de respeto para sus trabajadores. Y agregó que ese canal es un lugar donde han tenido voz y micrófono personas que dicen que están en contra de la señal o dicen que TV Ciudad debe desaparecer.
La intendenta aseguró que no es verdad que la intendencia destina menos dinero a la construcción y reparación de las calles que a TV Ciudad y que Raffos señaló incurrió en un grave error cuando manifestó lo contrario.
Que no es verdad que la intendencia destina menos dinero a las calles que a TV Ciudad. Es un grave error y voy a explicarlo con la mayor claridad posible. Primero, el presupuesto de vialidad es más del doble que el de TV Ciudad. Pero además, las calles es más que vialidad. Es para reparar calles se destina lo que va a vialidad, pero también se destina lo que va al plan ABC. También se destina el dinero que le damos a los municipios para que hagan reparaciones, también se destinan las reparaciones de saneamiento que también repara calles y muchos otros proyectos más.
7 y 28.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
¿Qué pasa con el mercado de trabajo por departamentos? Veamos algunos números.
Bueno, los departamentos de Salto y Rocha son los que registraron en junio una mayor tasa de desempleo de 13,8% y 11,4% respectivamente.
Según los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística, el desempleo promedio del país se ubicó en junio en 8,4%, pero ese indicador muestra una gran heterogeneidad.
A Salto y Rocha le siguieron La Valleja y Río Negro con 10,9% de desempleo. Y después viene Canelones con 10,6% y Soriano con 10,5%.
¿Y dónde están los mejores números?
Bueno, si miramos ese indicador, el de desempleo, los menores niveles de desocupados se registran en San José, que tiene 1,7% de la población económicamente activa, y Cerro Largo, que tiene 2,7%.
7 y 29.
Cerramos con otras noticias.
14 personas están citadas a declarar en Paysandú en la investigación por amenazas a integrantes del Tribunal de Apelaciones que revocó el fallo del juez Alejandro Recaray contra la vacunación anticovid en niños menores de 13 años.
Ayer hubo decenas de allanamientos en Paysandú en el marco de la investigación, donde fueron incautados celulares que están siendo periciados, según informó el director de comunicación de Fiscalía, Javier Bennett.
La Suprema Corte señaló en un comunicado que la acción de la amenaza se perpetró mediante notas o esquelas que llegaron a los domicilios particulares de las mencionadas profesionales, las ministras del Tribunal de Apelación.
Los detalles se mantienen en reserva para preservar la investigación que procurará dar con él o los responsables del ilícito.
ASCOT, la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte, que incluye a las empresas de ómnibus UCOT y COET, convocó a un paro parcial hoy jueves en rechazo al aumento de la edad jubilatoria que forma parte del anteproyecto de reforma previsional presentado por el presidente Luis Lacalle Pou.
Las últimas salidas de ómnibus fueron fijadas para la hora 8:29 de esta mañana y la medida incluye una movilización hacia la Torre Ejecutiva para entregar allí una nota.
¿Se imagina usted como pasajero de un vehículo de transporte colectivo conducido por una persona de más de 60 años, obligado a seguir trabajando con la dinámica actual del trabajo? ¿Se imagina a un trabajador de transporte de carga conduciendo innumerables horas sin el descanso necesario y sin controles estatales adecuados? Se pregunta el gremio en un comunicado.
De las medidas también participarán integrantes del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, SUTCRA, del Transporte Suburbano y el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista, SUAT, según se indica en el comunicado.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7 y 32, más noticias. Ahora vamos por el lado cotizaciones y mercados de cambios.
Les cuento que aquí en nuestro país el dólar ayer subió, cambió la tendencia después de 5 bajas consecutivas. Ayer subió 0,18%. El interbancario fondo se operó en promedio a 40 pesos con 0,87 y con este número tenemos que lleva una baja acumulada en el año de 10,3%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 39 pesos para la compra y 41 pesos con 40 para la venta. Seguimos, miramos la región. En Brasil, la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en 5 reales con 0,49. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió también, subió nuevamente, y se situó en 134 pesos con 0,5. El paralelo blue también subió, cotizó en el entorno de los 295 pesos.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.